Es tiempo de siembra. Bienvenidos a Sembrando.
Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde puedo servirte? ¿Dónde puedo sembrar? Atento estaré a tu llamado. Atento, Señor, a ti. Puedo ser.
Un programa de la Conferencia Episcopal de Chile con la conducción de Ingrid Saavedra.
Puedo ser sembrador, tirar la semilla y cuidar la tierra por ti.
¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Iniciamos un nuevo Sembrando. Bueno, y este 2017 lo iniciamos con una nueva emergencia generada por un incendio que una vez más afectó al puerto de Valparaíso, pero que gracias al trabajo que se ha venido desarrollando por parte de la Pastoral Social Cáritas Diocesana, en conjunto con la comunidad, las personas estaban más preparadas y el impacto fue mucho menor que el vivido el 2014. Para conocer de esta experiencia y la situación que se está viviendo actualmente, se encuentran junto a nosotros el padre Víctor Godoy, quien está la unidad pastoral de Playa Ancha, pertenece a la fraternidad sacerdotal Jesús Cáritas y además hace labores pastorales en la cárcel de Valparaíso. También se acompaña el padre Jorge Martínez de la Vicaría Pastoral y Universitaria de Valparaíso, a quienes les agradecemos por acompañarnos en esta oportunidad. Bienvenidos.
Muchas gracias, Ingrid, un saludo a todos los que escuchan este programa.
Sí, muchos saludos a todos los que nos están escuchando en este programa Sembrando y muchas gracias por la invitación.
Bueno, ya han pasado algunas semanas de esta nueva emergencia tan dramática, ¿cierto? Que siempre nos duele, que siempre nos golpea. Y quisiera que nos contaran cuál es el diagnóstico de la situación que estamos viviendo al día de hoy, a la fecha.
Bueno, el diagnóstico es que hay cuatro sectores que fueron afectados directamente por el incendio, los cuatro ubicados en el sector alto de Playa Ancha, en donde son alrededor de 240 viviendas totalmente quemadas. Y en donde hay dos zonas de toma, que los lugares, entonces eso condiciona un poquito el tipo de ayuda por parte de las autoridades, porque para sectores regularizados va a haber un tipo de ayuda y para el sector de toma tienen que salir de ese lugar. Y entonces ese es como un primer diagnóstico, evidentemente que es un siniestro de mucho menor envergadura que el del 2014. Para el 2014 fueron 3.000 viviendas.
15.000 personas.
Claro. Entonces, hay un diagnóstico preliminar que nos permite tener en consideración familias, situaciones que se vieron afectadas y ahí empezar a aportar con lo que podamos hacer.
Jorge, sin duda que el incendio del 2014, que fue dantesco, ¿cierto?, tiene que haberle dejado a ustedes muchos aprendizajes. ¿Consideran que para esta nueva emergencia les sirvió? ¿Pudieron ustedes actuar de una manera diferente? ¿La comunidad a lo mejor también estaba preparada para poder moverse más rápido?
Creo que indudablemente, o sea, las magnitudes del incendio del 2014 nos ayudaron desde ya a formar un equipo central y a una transformación de la pastoral social diocesana, con un área que está dedicada al tema de respuesta a emergencia. Estamos recién incipientemente formándolo, pero ya nos ayudó inmediatamente porque ya en el mismo día lunes, que era el día del incendio, nosotros ya estábamos coordinando las primeras acciones. Comenzamos ya en la mañana sabiendo con quiénes teníamos que juntarnos. Una cosa tan básica, la primera vez citamos a todos los actores de la pastoral social porque no sabíamos a quiénes había, con quiénes teníamos que contactarnos para armar esto. Luego, hoy ya teníamos un equipo central inmediatamente trabajando y eso ya nos dio una primera experiencia. Se hicieron planes de prevención, pero no alcanzaron a llegar, yo creo, a la zona hoy, lo que es el sector afectado. Nosotros trabajamos especialmente en los cerros de Valparaíso, afectados en el incendio del 2014, Las Cañas, haciendo comunidades justamente para, en caso de emergencia, prevención en tema de incendios, cómo ir cuidando los sitios. Se hizo un largo trabajo que terminó recién el año 2016, recién pasado. O sea, estamos hablando de que en el 2014 tuvimos 2 años trabajando en los sectores para ir dejando habilidades. Pero eso tampoco, no hemos alcanzado a llegar todavía a toda la diócesis, ni siquiera a todos los cerros de Valparaíso, como pasó ahora en Playa Ancha. Pero sí la experiencia nos ayudó para ir armando una primera respuesta mucho más eficaz más rápida y centrándonos en niveles. Un primer nivel que es la emergencia misma, las primeras necesidades. Entonces, la primera semana estábamos dedicados al tema de los almuerzos, que hoy todavía me parece estamos sí. continuando, ¿cierto, Víctor? Y luego ya uno comienza a mirar otras respuestas, que es microemprendimiento y otros proyectos que son para comenzar a hacer surgir a la comunidad. Más complejo. Entonces, esa experiencia, la experiencia comunitaria, la experiencia de iglesia que vamos teniendo y cómo ir respondiendo, creo que es una ganancia del 2014, sí, indudablemente.
Tomándole el pulso a la comunidad, ¿cuáles son los sentimientos que han estado aflorando en este tiempo, ya pasados los días, cierto? ¿Qué es lo que expresan ellos? ¿Cómo se sienten más allá de lo que es el impacto?
Sí, bueno, justamente yo creo que lo primero importante es situarse en lo que está viendo la gente y decir que la gente todavía está viviendo el shock de lo que significó un aunque haya sido una casa que se quema, pero un niño que ve quemarse su casa, queda un estado de shock. Entonces, lo que yo creo que hoy día está aflorando y que de alguna manera me contagiaba también de eso, es esto de ¿y cuándo van a llegar las respuestas? Hay un grado de insatisfacción, de frustración, de desesperanza que comienza a vivirse por el solo hecho de ver que tenéis que partir de nuevo y no están totalmente claras las condiciones para poder partir, y no es por mala voluntad, sino porque hay limitaciones que hay que considerar. Se percibe cansancio, se percibe, y que era lo lógico, soledad también hoy día, porque en un primer momento, y como todas las cosas, en ebullición, digamos, el deseo primero de querer ayudar surgió de mucha gente. O sea, el primer, decía Jorge, el incendio se comenzó el día lunes 2, el día lunes 2 en la tarde, el día lunes 2 en la noche, había mucha gente colaborando. Y esa primera semana fue de cantidad de voluntarios. A diferencia del incendio del 2014, el mundo universitario estaba de vacaciones ahora. Para el 2014 fue en abril, cuando estaban ingresando. Por lo tanto, las universidades o las instituciones tuvieron que hacer ciertos acomodos para poder ir a ayudar directamente. Ahora no. Entonces, gente, mucha gente. Pero hoy día tú vayas a... Yo estoy hablando especialmente de la zona de Villa Esperanza, que es donde estamos más vinculados y tratando de intervenir de la mejor manera. Yo entro a la población y ahí soledad. La gente, hay que decir que en sector de Toma las autoridades ya fueron súper claras y tenía que ser así. Es un lugar no habitable, nunca tendría que haber estado habitado ahí. Por lo tanto, la gente se empezó a ir a casa de su familia y las respuestas de soluciones que se están dando hoy día es que van a haber tres alternativas para que la gente no esté ahí. Entonces tú llegas ahí, es como un lugar donde hubo una catástrofe, un incendio, una pequeña bombita, y ahora ya es como soleado, pero hay gente. Entonces, las otras emociones que van surgiendo también, la de la rabia de ver que, chuta, yo me estaba imaginando que iba a ser beneficiado y por la información, a veces por ignorancia, por falta de comunicación, no han llegado como corresponden. Por lo tanto, no voy a ser beneficiado. ¿Qué voy a hacer ahora? El otro día compartía con un caballero, me decía, a mí no me van a dar casa porque a mí no se me quemó la casa, pero todos mis enseres los perdí. Por saqueo, hubo saqueo ese mismo día. Entonces el caballero me decía, y yo voy a empezar a reconstruir mi casita acá mismo. Le digo, pero ¿cómo vas a construir acá si esto no es vital? Es que acá yo he estado toda mi vida. Y aquí tenía mi chivito, el sector de Quebrada, no sé si serán todos Valparaíso sector de Quebrada, pero al menos en ese lugar había animalitos, la gente tenía sus huertitas o su animalito. Entonces me dice, y yo voy a partir de nuevo porque he estado toda mi vida acá. Esas emociones van surgiendo, digamos. La labor en ese sentido, nosotros que hemos hecho, a lo mejor con precariedad, por falta de los conocimientos técnicos, es de contención, en principio. Pero como decía Jorge, nuestra propuesta a partir de lo que se vio en 2014 es que hay una continuidad en el acompañamiento. Por lo tanto, nuestra labor hoy día tiene que ser ya no de un asistencialismo que tenía que darse en la emergencia. Teníamos que ir con los platos de comida porque no tenían dónde cocinar. Hoy día tiene que pasar a una segunda etapa en donde nos vamos a ver mucho más enfrentados a la emoción de la gente.
Jorge, ustedes ya con el trabajo del a partir del 2014 hicieron esto, hicieron el trabajo de la ayuda humanitaria, luego tuvieron lo que fue el microemprendimiento, ¿cierto? La habitabilidad, el acompañamiento psicosocial. ¿Están pensando a lo mejor generar un plan de este tipo o va a depender de la ayuda? ¿Cómo están planeándolo?
Yo creo que, bueno, tenemos un equipo, yo creo que un equipo donde vamos viendo cuáles son las líneas a seguir, donde está Víctor. Al igual que el incendio pasado, nosotros trabajamos con las comunidades de base que están en el sector, en este caso la unidad pastoral de Playa Ancha. Nosotros trabajamos directamente con ellos y ellos van levantando las necesidades, y a partir de las necesidades que se van levantando, más la mirada técnica también que nos van aportando, vamos buscando caminos que no necesariamente van a ser los mismos caminos que se hicieron en el 2014. Ahora, igual hay como líneas grandes que sí se podrían marcar, quizás la forma o los proyectos pueden ir variando. Voy a hablar de la vez anterior porque hoy todavía no tenemos definido, de hecho estamos en ese discernimiento buscando. La vez anterior fue la primera respuesta de alimentación, que donde teníamos el BTP, la bodega con todos los requerimientos. Hoy Placilla está haciendo eso junto con Playa Ancha. La verdad que eso ha sido muy mínimo, la ayuda en alimentos, en seres muy, muy bajo, así que no creo que sea un proyecto a largo plazo, eso tiene ya su tiempo, yo creo que ya casi delimitado. Está el tema de la habitabilidad por el tema, porque siempre nos van ofreciendo casas. Entonces, pero eso también se trabaja con la comunidad y con los asesores del sector, donde van ubicando, van viendo, van trabajando con la comunidad para evitar problemas que también se vivieron en el 2014. Por ejemplo, yo a veces veo que con mucha buena voluntad, movimiento y grupos de iglesia quieren ir a participar y van al lugar, ayudan, le ofrecen a cualquier persona la casa, le construyen la casa, pero a veces las personas dicen, oye, ¿por qué le construyeron a él si él no era de primera necesidad? De hecho, era el traficante aquí, me acuerdo, claramente un caso, y las personas se enojaron con el movimiento, que fue, y tengo claramente quiénes fueron, y se enojaron con el movimiento, y se estaba enojando con todo lo que estábamos haciendo nosotros después, porque decían, no, pero la prioridad aquí eran los adultos mayores, la mamá sola, y aquí partieron por el que fue primero a hablar con ellos. Entonces, creo que eso se evita justamente con el trabajo con la comunidad. Por un lado, entonces tenemos la habitabilidad. Los proyectos de microemprendimiento, yo creo que también, no sé si será microemprendimiento, pero sí alguna manera de ayudar al tema de reiniciar temas laborales o apoyar formaciones que ya estaban. Hay varios que participaban en los Cercotec y algunas cosas, pero hoy estaba contactando al director de Cercotec y estamos tratando de justamente catastrar quiénes son los que no están en el programa para tratar de ver a quiénes son los que nosotros podríamos llegar. Eso es una evaluación que todavía está ahí pendiente. Y dentro de eso, y también depende mucho de las, y aquí hay que decirlo, de los fondos que vamos adquiriendo. Se hizo una campaña monetaria. La vez anterior también adquirimos algunos proyectos con Caritas Alemana, Caritas Española, están algunos contactos y eso nos ayudó. Por ejemplo, el tema de los microemprendimientos fue una plata que venía del extranjero, que eran más de 30 millones de pesos. Con esos 30 millones de pesos se pudo ayudar a 90 familias. Más las como APP, 150 casas, y así uno va sumando la ayuda. Aquí más o menos lo mismo, según el monto que se junte, según los proyectos que podamos adjudicarnos de diferentes lados, yo creo que podemos ir haciendo más proyectos. Además, se hizo un proyecto con la comunidad misma, de las comunidades parroquiales que existían, justamente para crearle habilidad a los equipos, tanto de resiliumbre para aprender a superar el impacto porque ellos llevan una carga emocional enorme. Yo me imagino que las señoras que están cocinando, los voluntarios, los mismos sacerdotes que están ahí en el lugar, se lleva un impacto enorme. Entonces también tiene que haber un apoyo al equipo. Por eso está el apoyo. La otra vez trabajamos con psicólogos voluntarios. Yo creo que hoy también volveremos más o menos a ir haciendo las mismas redes para hacer una contención total, un acompañamiento y cuidando también los equipos, que otro tema que hemos ido aprendiendo. Esto, recordar que el 2014 fue el incendio más grande, pero antes ya habíamos partido con Rodelillo. O sea, yo creo que la seguidilla de nosotros en incendios, como diócesis enfrentando estos temas, partió con Rodelillo. Y ahí fue justamente como psicólogo voluntario trabajando harto tiempo. Entonces, eso más o menos. Hoy no hay una respuesta definitiva, ni siquiera las autoridades, porque esto es a largo plazo. Yo entiendo lo que decía Víctor recién, la autoridad, esto. La gente se empieza a decepcionar, la vez anterior también. Pero hay respuestas que son rápidas y otras respuestas que son de lenta respuesta, de lento proceso. Hay mucho trámite, mucha burocracia que las mismas autoridades quieren solucionar, pero se ven entrampados por las mismas leyes que hay. Entonces, y eso es un tema ahí pendiente.
Así es, estamos conversando con el padre Jorge Martínez y el padre Víctor Godoy, quienes nos acompañan desde Valparaíso respecto a todo lo que ha sido esta gran emergencia. Para nosotros los invitamos a la música porque, ¿qué más claro este mensaje? La vida es para dar y recibir. Con Quique Neira, ya regresamos con más Sembrando.
Dar y recibir.
junto a Ingrid Saavedra, sigamos sembrando.
Te puedo sembrar, atento estaré a tu llamado, atento Señor a ti.
Y ahí estaba Quique Neira con La vida es para dar y recibir. Estamos justamente hablando de esto, ¿cierto? Porque nunca sabemos a quién le puede tocar. Un día es a algunos, otros días pueden ser a otros. Y lo importante es trabajar en red, en comunidad, es acompañarnos, es tratar de ver la forma de ayudarnos. Y lo cierto es que yo me quedaba con este mensaje, con esto que tú transmitías, Víctor, respecto de que se sienten solos, ¿cierto? Y por otro lado, Jorge, tú decías todo este inmenso trabajo que se realizó con todas estas comunidades de los muchos cerros que se vieron afectados. ¿Existe a lo mejor la posibilidad, se ha hecho, de que estas familias, que estas comunidades que recibieron este apoyo pudieran ir a acompañarse, generaran puentes, apoyos para que le den como esperanza y les digan que existe una luz, que en algún momento van a salir de esto y que se puede volver a empezar?
De hecho, se ha pensado, no lo hemos concretado, no hemos conversado más allá. Salió una primera idea por una realidad de misma Villa Esperanza. Villa Esperanza es un sector, como decía Víctor, de una toma. No están muy organizados, estaban divididos. Ahora se han ido organizando un poco más. Entonces, eso pasó algo similar en el Cerro Mariposa, en la toma de Mesana, que es donde se pudo organizar bastante bien. Entonces, una de las ideas era justamente con las personas del sector de Mesana comenzar un diálogo para que vieran lo que se va logrando con la organización comunitaria, que es muy, yo creo que es muy importante y vital en el proceso de reconstrucción. Porque lo que nosotros podemos entregar, yo diría, es un tema más subsidiario, vamos ayudando, pero finalmente igual la comunidad tiene que ir adquiriendo ciertas habilidades que les va a servir para todo. Entonces, y ahí yo creo que es una tarea muy importante nuestra. Creo que están los vínculos desde ya, incluso de personas que había una voluntaria que iba a cocinar, que había estado cocinando justamente ahí, sí, con el padre Nahuel Cura en la parroquia Inmaculado Corazón de María, y fue a ayudar también. O sea, hay cierta sensibilidad y yo creo que están todas las disponibilidades para de los distintos equipos.
A lo mejor para recibir recomendaciones, un trabajo de prevención, o a lo mejor lo que decías tú, explicarle a este caballero que insiste en reconstruir su casa y decirle, sabes que a lo mejor no te conviene, claro, piénsalo.
Sí, ahora yo también me pongo en el lugar de la gente. Hay que decir que yo me atrevería a pensar que todas las personas que están de Villa Esperanza, hoy día un 80-90% se va a ir de ahí. Que fue un salto súper grande al inicio de toda la catástrofe, porque las ayudas comenzaron a llegar de forma inmediata en cuanto, no sé, elementos de aseo. Eso yo creo que hay que decir que la emergencia fue muy bien cubierta, a mi parecer. Por diferentes instituciones la emergencia fue bien cubierta. Pero cuando comienza el tema de, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Nos trajeron carpa. Llegaron camionetas con carpas de donación desde Punta Arenas. Entonces, ya, voy a aguantar 2 semanas en carpa. Pues estamos hablando de 2 semanas que llevamos ya. Entonces empieza una reconstrucción natural. Fue sorpresivo porque el incendio fue el lunes. Estábamos de lunes toda esa semana hasta el viernes en terreno. Fuimos con el equipo justamente de la diócesis, del obispado, el equipo de Cáritas vino de Santiago. Vamos a terreno y empezábamos a ver que está remoción de escombros y toda la cosa. El fin de semana, obviamente por el tema de las misas y todo el cuento, ya no pude estar en tanto terreno. Llego el lunes y veo construcciones de fierro, no sé cómo se llama, la estructura metálica de piso, de fierro, o sea, soldaron, se dieron la tarea de llevarle una soldadora y toda la cuestión. Entonces dije, esta cuestión se están reconstruyendo. Y la gente en la cultura toma, yo me estaba metiendo ahora más en ese, la cultura toma es que yo no me muevo de acá porque si yo me voy me van a quitar la tierra, va a llegar otro. Entonces, empezar un trabajo de concientización, implícita o explícitamente, también implica el estar. Y ahí yo también veo el choque de repente de el no asumir primero que esa persona tiene un arraigo afectivo a ese lugar. Hay familias que han estado por 25 años ahí. y llegar uno tan rápidamente, decirle, ¿sabe qué? Es conveniente que usted se vaya, sin asumir ese arraigo que esa persona tiene de su mano, digamos. No está considerando la realidad de persona que tiene ahí. O sea, yo le puedo dar miles de explicaciones, pero con un tiempo, con estrategia incluso. Entonces, para mí fue de mucha felicidad el ver que estamos ya casi la tercera semana el incendio, y podemos decir que la gran parte de la gente se va a ir, porque aquellas cosas que también se le ofrecieron son atractivas. El punto es los plazos en que se van a traer.
Jorge, Víctor mencionaba que había llegado el equipo de Caritas, ¿cierto? Y efectivamente, ¿cierto? Desde el día uno estuvieron ahí los equipos de Caritas. Tú también mencionabas que gracias a aportes que habían llegado la vez anterior de otras Caritas del mundo. ¿Cómo vislumbras tú este trabajo en red, la coordinación que se arma cuando hay una emergencia de este nivel?
Bueno, desde ya yo quiero aprovechar el espacio para dar las gracias a Caritas Chile, a la Pastoral Social de Santiago y a muchas otras caritas y diócesis que nos han estado ayudando de diferentes maneras. Talca siempre se ha portado bien con la Fundación Crate, con donaciones de casas, ya nos tenían ofrecidas 4 casas hasta el momento. No siempre la ayuda ha sido maravillosa. Yo creo que el trabajo de red es esencial hoy para dar no solo una respuesta, una primera respuesta, sino una respuesta digna. Yo creo que todas las personas merecen una respuesta digna, y creo que estos equipos con diferentes profesionales, porque nos podemos quedar solamente en una parte superficial, pero como veía y nos contaba recién Víctor, siempre las situaciones son más complejas. No es solo la situación de la casa, porque yo le diría lo mínimo es la casa, porque aquí hay muchas situaciones familiares, a veces el puerto tiene su cultura, tiene una manera de relacionarse, entonces no es llegar y introducirse en esta realidad. Entonces, que trabajemos en red es vital. Yo creo que cuando somos más iglesia, e incluso para mí es hasta una cosa ecuménica, uno ve cómo comienza, ya empiezan a salir todos los prejuicios de los diferentes lados, y no hay que trabajar por la dignidad de las personas, reconstruir espacio, no importa aquí el partido político, todos nos ayudamos, tú haces esto, tú haces esto otro, ¿en qué estás trabajando tú? Entonces comenzamos a hacer una red. Mira, yo tengo, por ejemplo, yo tengo psicólogo, uy, ¿quieren que trabajemos con los psicólogos ustedes? Oye, entonces comenzamos a hacer redes que finalmente son vitales y que van en beneficio de las personas. Entonces, cuando pensamos realmente en las personas, el trabajo en red creo que es vital. Cuando no trabajamos en red, multiplicamos a veces cosas, incluso, yo diría a veces, hasta hacemos mal. Por querer hacer el bien, hacemos el mal. ¿Por qué lo digo? Cuando uno interviene 3-4 veces a una misma persona, por ejemplo, con la encuesta. Llega uno, hace una encuesta, después llega el otro, le hace una encuesta, y después llega el otro y le hace la misma encuesta, y todos están preguntando por necesidades, finalmente la persona termina cansada, a veces muy esperanzada, y después viene la desilusión que nos habrá visto porque las cosas no se cumplen inmediatamente. Entonces, creo que a veces cuando uno trabaja en equipo y compartimos información, la experiencia, Caritas Chile es la que nos ha aportado nosotros la experiencia del equipo diocesano para armarnos. Ellos tienen una experiencia enorme en el tema de respuesta en catástrofe, en el tema de emergencia. Entonces, para nosotros eso ha sido un plus. No ha sido como, se van a entrometer, adicional que ellos, y aquí yo creo que resaltarlo, porque a veces algunos de ellos pueden ser un poquito más reacios a ciertos trabajos colaborativos, ellos nunca nos dijeron qué hacer. Ellos apoyaron el equipo diocesano, que es un poco lo que el equipo diocesano aprendió y dijo, bueno, con las parroquias vamos a hacer lo mismo, nosotros no vamos a decir qué es lo que hay que hacer, sino que ojalá la comunidad del sector vaya levantando y nosotros vamos apoyándose. Se va creando también una red subsidiaria, y que creo que es muy importante. No nos decimos qué tenemos que hacer, pero sí nos apoyamos y buscamos caminos juntos. Ellos se sientan en la mesa con nosotros, con su expertise nos ayudan, nos iluminan ciertas cosas, el otro va colocando, entonces nos colocamos todos a la mesa. Creo que, y por eso vuelvo a agradecer el trabajo con Caritas Chile, con las diferentes diócesis y con todos los que nos han ayudado, porque es realmente maravilloso trabajar en red. Yo creo que somos más iglesia cuando trabajamos así.
Bueno, y de todo modo, esta campaña Valparaíso, la iglesia siempre está contigo, está vigente, así que le vamos a repetir que está abierta esta cuenta corriente del Banco Santander, la número 64546-0, a nombre del Obispado de Valparaíso. También está el centro de acopio en la parroquia San Pablo de Placilla. Todos estos detalles ustedes los pueden encontrar, por ejemplo, en la página web de caritaschile.org y también en lo del Facebook. O sea, están los detalles para que puedan interiorizarse si es que van a Valparaíso paraíso pueden llevar esta ayuda, ¿cierto? Ustedes hablaban de alimentos, de artículos de higiene, de ajeo personal. O sea, siempre es una buena oportunidad de acercarse y seguir ayudando a quienes nos están necesitando. Así que le agradecemos al padre Jorge Martínez y Víctor Godoy por habernos acompañado en esta oportunidad. Y por supuesto, les agradecemos el infinito trabajo que están realizando, la inmensa labor y que sin duda queda para rato. Así que mucha fuerza, mucho ánimo. Gracias. Y que ojalá todo salga muy bien.
Muchas gracias
a todos.
Muchas gracias por la invitación y este espacio. Sí.
Y nosotros dejamos hasta aquí el Sembrando. Ya saben que siempre lo pueden escuchar, descargar, compartir con quienes quieran a través del www.iglesia.cl/sembrando. También pueden seguirnos en el grupo de Facebook de Amigos del Sembrando o pueden escribirnos en el @sembrando2. Que estén muy bien. Nos encontramos en un próximo programa. Hasta luego.
Quédate con nosotros, que nada es posible sin ti.
Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Sembrando es un programa de la Conferencia Episcopal de Chile, apoyado por Adveniat, institución de la Iglesia Católica Alemana. Hasta pronto, si Dios quiere, y nos encontramos la próxima semana en esta, su emisora favorita. Que se haga.